Las 7 de la mañana en Canarias. Los gobiernos de España y de Canarias hacen hoy frente común en Madrid para intentar sacar adelante la distribución de los menores migrantes no acompañados por la península. El archipiélago se enfrenta a un verano preocupante si, como está previsto, se acelera la llegada de cayucos con el buen estado del mar. Martes 25 de junio, saludos de Daniel Pinelo. El presidente canario Fernando Clavijo y su antecesor en el cargo, el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, van a comenzar esta mañana en el Congreso de los Diputados una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios a fin de que las Cortes saquen adelante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y obligar así a que todas las comunidades autónomas acojan a los menores que lleguen al archipiélago. Ayer Clavijo se reunía aquí con los portavoces de los grupos del Parlamento de Canarias, salvo Vox, que va a lo suyo. El presidente tiene el respaldo de todas las formaciones, aunque el PP juega con esa situación complicada de apoyar la postura del gobierno del que forma parte aquí y al mismo tiempo marcar distancia con el Partido Socialista a nivel nacional. Los populares remarcan que deben haber consenso con las comunidades autónomas y sobre todo asegurar que haya ficha presupuestaria para atender a los menores. A las reuniones en Madrid, por cierto, no va a acudir el vicepresidente Manuel Domínguez, líder del PP en Canarias. Dice que para no dificultar las conversaciones por sus roces con Ángel Víctor Torres. Y en medio de todo esto, el Ministerio de Defensa ha vuelto a decir que no a las islas. Niega ceder 3 espacios militares para poder albergar a los menores, ya que los centros de acogida que gestiona el gobierno canario están saturados. Se había pedido los cuarteles del Marqués de Herrera en Lanzarote, el Anatolio Fuentes del Hierro y el Fuerte en La Palma. Pero Defensa vuelve a decir que necesita tener estas instalaciones preparadas para afrontar situaciones de crisis. Debe ser que lo que estamos sufriendo en las islas desde el año pasado con la inmigración no lo es.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues como decimos, día decisivo en Madrid para saber qué pasa con la modificación y que se pueda establecer ese reparto obligatorio de los menores migrantes por todo el territorio.
Poco a poco, Daniel, toma forma la reforma de la ley del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Hoy paso importante, como dices, el avance de la normativa. Fernando Clavijo se reúne con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el resto de grupos parlamentarios en el Congreso para rematar la ley buscando apoyos de una norma que permitirá la distribución de menores inmigrantes no acompañados. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, se abraza a la esperanza de un pacto.
Y desde luego esperanzados en poder conseguir un gran acuerdo que va a dar respuesta, en primer lugar, a los niños y a las niñas, que va a dar respuesta, por supuesto, a que Canarias no deba llevar en solitario todo el peso de esta migración y sobre todo los menores no acompañados, que hoy es en Canarias, pero que mañana puede ser en cualquier otra comunidad autónoma, y que por supuesto va, mi modo de ver, pues a dar respuesta a una necesidad que tiene España, pero que también tiene Europa.
A la reunión no acude el vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, quien asegura que su ausencia se debe para evitar un enfrentamiento con el expresidente autonómico Ángel Víctor Torres.
Bueno, la verdad es que lo hemos hablado y lo sabe tanto el presidente como yo. Yo tenía previsto acompañarle al presidente en esta ronda de visitas. Ante la pasividad del gobierno de España, habíamos decidido pues iniciar nosotros esta ronda de contactos. Luego se suma el ministro Torres a esas reuniones y yo, para evitar que hayan interferencias políticas ante los acontecimientos de las últimas semanas, donde se ha comprado un cañón pesado del ministro para volcarlo contra el Partido Popular, pues he decidido no ir.
Si finalmente se aprueba la propuesta, habrá que ver qué procedimiento se utiliza. El gobierno de Canarias apuesta por la fórmula de decreto-ley para que su aplicación sea inmediata. Será el 25 de julio la fecha tope cuando se conozca este extremo. En el Parlamento de Canarias, todos los partidos con representación han respaldado la modificación de la ley de extranjería, a excepción de Vox. Escuchamos a Sebastián Franquis, portavoz del Partido Socialista, Luis Campos, de Nueva Canarias.
Hace 8 meses atrás pensábamos que era francamente complicado llegar al acuerdo que hemos llegado en estos días atrás, ¿no? Creo que es una buena noticia para Canarias especialmente, porque a través de esa modificación de la ley vamos a encontrar la solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas.
Hay dos partidos que fundamentalmente tienen una responsabilidad mayor que el resto: Partido Socialista y Partido Popular. Juntos, como los dos principales partidos con presencia en el Congreso, sacarían esta ley. Y por tanto les pedimos que abandonen cualquier lucha partidista. Al Gobierno de España, la exigencia de que tome ya la decisión sobre la fórmula legislativa.
Hay premura por aprobar la normativa porque se confirman los datos. Se espera que unas 70.000 personas lleguen a nuestras costas durante lo que queda de año. Unos 7.000 serían menores no acompañados. Canarias ya tutela en torno a 6.000. A pesar de esta circunstancia, el Ministerio de Defensa ha rechazado la petición de Canarias para habilitar 3 instalaciones para acoger a los menores inmigrantes. Alfonso Cabello es portavoz del Gobierno autonómico.
Y hoy se ha vuelto a decir que no a Canarias para facilitar esas infraestructuras, exactamente diciendo que son necesarias para apoyo y necesidades logísticas y tácticas esenciales para hacer frente a crisis. Seguimos en este caso defendiendo que estamos viviendo una crisis en materia de inmigración, una crisis sobre todo humanitaria, y entendemos que la disponibilidad de estos espacios sería una buena noticia por si hicieran falta para poder acoger a esas personas que llegan en situaciones muy, muy complejas.
Un ejemplo más de la insolidaridad del Ejecutivo Central con Canarias para la atención digna a los menores inmigrantes, Daniel, no acompañados.
Sí, bueno, hace unos días la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, nos decía aquí en los estudios de COPE que ya él recordaba que el Ministerio de Defensa ya habilitó el cuartel del Fuerte en Breña Baja cuando la erupción del volcán. Lógicamente, era una emergencia. ¿Y por qué no lo habilita ahora para los menores inmigrantes si no hay ningún otro suceso de mayor magnitud que se haga necesario tener ese campamento habilitado? Si lo decíamos al principio, si esto es una emergencia, si tenemos más de 5.600 menores no acompañados en centros de acogida en Canarias que están ya a rebosar y que no hay más espacio para albergarlos. La verdad que no se entiende esta respuesta de defensa. Habría quizás que preguntarle al ministro Torres si ha intentado mediar con la ministra, con Margarita Robles, para que deje algunos de esos espacios. Y mientras tanto, como decimos, frente común hoy en Madrid, el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Canarias, para intentar convencer a los grupos parlamentarios de que, ya sea mediante convalidación de un decreto ley o mediante aprobación de esa proposición de ley, se pueda modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y que se obligue a repartir a los menores no acompañados por todo el territorio nacional. El Gobierno de Canarias y el de España buscan el apoyo del PP porque saben que si el PP se niega, aunque pudiesen dar los números con los apoyos de Pedro Sánchez, cuando las comunidades autónomas gobernadas por los populares recurran, se puede parar todo. Y aunque el PP quisiera, habría que ver qué pasaría con los gobiernos autonómicos donde también está Vox, que tiene una postura totalmente contraria. Con lo cual, por mucho que hoy haya declaración de buenas intenciones, esto va para largo. El Gobierno de Canarias quiere que se apruebe un decreto ley cuanto antes. No parece probable que sea en el mes de julio. Ojalá. El Gobierno de España quiere que las Cortes lo aprueben antes de agosto. Veremos qué pasa. Más asuntos, Javi. El Gobierno de Canarias modifica, ahora sí, mediante decreto ley, la ley propia del cambio climático que aprobó el anterior Ejecutivo en 2022.
El Gobierno de Canarias ha aprobado por decreto la reforma de la ley del cambio climático del Ejecutivo anterior. Con este instrumento se impide la presentación de aportaciones de los demás grupos parlamentarios. El portavoz autonómico ha asegurado que ya hubo un proceso participativo muy amplio, incluso por encima de lo que obliga la ley. Alfonso Cabello ha destacado que la normativa reformada era un texto ineficaz y lento. En el decreto ley aprobado se corrigen además 11 artículos de la normativa que había denunciado el Gobierno central por visos de inconstitucionalidad. Alfonso Cabello.
Y los principales cambios introducidos para acelerar la implantación en Canarias de energías renovables e impulsar la lucha contra el cambio climático son la simplificación normativa y agilidad en la tramitación. Se corrige así una de las críticas más duras con respecto al anterior texto. Y por otro lado, se han introducido 2 nuevos instrumentos de planificación que simplifican los que existían en la anterior ley. Y se crean nuevas estructuras administrativas mucho más ágiles, como son la Comisión de Acción Climática y Energía, la Oficina Canaria de Acción Climática y un ente canario de energía.
Una ley que permite, Daniel, la penetración de energías renovables para la descarbonización de Canarias en los próximos años.
El gobierno saca pecho de esta modificación mediante decreto de la ley del cambio climático. Se aprobó en 2022 por todas las fuerzas del Parlamento, salvo el Partido Popular, que anunció que si llegaba al Ejecutivo Canario la cambiaría, como ha hecho ahora. Transición ecológica está en manos de los populares. Pero Coalición Canaria en 2022 votó a favor de esa ley del cambio climático del Partido Socialista, votó a favor y ahora la ha cambiado. Habría que preguntarse por qué, si no les gustaba, no les gusta ahora, votaron a favor hace dos años. El Ejecutivo dice que lo que viene a hacer esta modificación mediante decreto es que, por ejemplo, se agiliza la penetración de energías renovables con esas zonas que el Ejecutivo llama de acción climática. También se aprovecha el suelo para implantar más energías. Pero bueno, no tiene mucho sentido quizás que se apruebe una ley en 2022 y que dos años después pues se cambie mediante decreto, sin pasar por el Parlamento, y ahora se tenga que convalidar. Lógicamente pues saldrá adelante en la Cámara con el apoyo del bloque de la investidura, el cuatripartito de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. Más asuntos, Javier, hablamos también de la petición que hace FEPECO para que se incorporen a las oficinas de forma presencial los trabajadores que teletrabajan en casa, en lo que se refiere a urbanismo y oficinas técnicas.
La patronal de la construcción ha pedido la incorporación inmediata a sus puestos de trabajo de todos los empleados públicos de las oficinas técnicas y gerencias de urbanismo que estén teletrabajando. Su presidente, Óscar Izquierdo, dice que es la única forma que tiene actualmente la función pública canaria para intentar tener un mínimo de control de la productividad.
Se ha demostrado empíricamente que este sistema no funciona, por lo menos en el ámbito de la concesión de licencias de obras mayores, porque cada vez los plazos se dilatan más en el tiempo, lo que significa que la mejoría para peor, deteriorándose significativamente los tiempos de resolución, haciéndolos irresolubles en muchos casos.
Por su parte, Ana González, coordinadora del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias, denuncia las pobres condiciones a las que se tienen que enfrentar los empleados públicos. Nos ha comentado que incluso algunos no pueden costear un alquiler ni siquiera con su sueldo público.
Tenemos, por ejemplo, muchos problemas de vivienda en La Gomera. En La Gomera tenemos gente, incluso empleados públicos, que han tenido que estar viviendo en rulot. Me consta, tengo la certeza de que eso es así, porque alguno de ellos los conozco.
Unas declaraciones que coinciden con el hecho de que los funcionarios canarios son un 25% menos productivos que el asalariado medio del archipiélago. Hemos bajado a la calle para preguntar si cree que los empleados públicos se implican menos en su puesto de trabajo. Esto es lo que tú nos has dicho.
No, creo que es lo mismo. Igual que yo, que trabajo como otro, como el funcionario. Él trabaja así, yo trabajo otro trabajo.
Algunos funcionarios trabajan muy bien, otros no, y otros trabajadores trabajan estupendamente bien y otros se van dejando dormir, como digo yo. Yo siempre digo dormir porque se van echando para atrás.
Sí, yo creo que un trabajador es más productivo porque el funcionario tiene el puesto asegurado, mientras que el trabajador no.
Un 50% de más. Es uno porque como los funcionarios tienen el puesto fijo, les da lo mismo 8 que 80.
Bueno, aquí hay dos cuestiones también que analizar. Primero, lo de la petición que hace FEPECO, que ya es un mantra, lo de pedir que se agilicen los trámites y que no teletrabajen los empleados públicos de las oficinas técnicas y de urbanismo porque creen que en casa son menos productivos. Lo comentábamos ayer, fíjense, yo tengo mi opinión personal de que en casa se teletrabaja, o sea, en este caso se trabaja mejor, si uno está solo y está concentrado, lógicamente, si no está perdiendo el tiempo con la tele encendida o haciendo de comer, pero si uno está centrado en su casa con el ordenador delante y no tiene que atender lógicamente al público, yo creo que la productividad del empleado es mayor que en una oficina rodeado de gente con más distracciones. Y luego lo de los funcionarios y que son menos productivos que la media de los asalariados en Canarias, un 25% menos. Habrá funcionarios excelentes, desde luego, como en todos los trabajos, y también habrá funcionarios pues que trabajen menos. Pasa en todos los sectores, pero es verdad que se ven a diario cosas como, lo decíamos también ayer, funcionarios que van a desayunar todos juntos. ¿Quién se queda entonces en la oficina en ese momento? Tendrá que organizarse para no dejar desatendido cuestiones importantes que nos afectan a todos. Bueno, Javier, hablamos también de que ha comenzado ya por fin la campaña de la silla de Carlos Tarife en Santa Cruz de Tenerife.
Comienza la campaña de la silla del concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife. Según la misma, el edil Carlos Tarife se ubicará en varios puntos negros para lograr que los vecinos cumplan con la ordenanza de limpieza. Se establece incluso sanciones que podrían llegar a los 2.000 euros. Carlos Tarife ya ha advertido que desde que se anunció esta campaña de 29 puntos negros que soportaba la capital, se ha reducido a 24.
Desde que sacamos la campaña, tengo que decir que de 29 puntos donde estaba ocurriendo esto, se han disminuido a 24. Los datos los van a tener hoy actualizados en una nota de prensa. Y de esos 24, están a punto de desaparecer otros 5. Es decir, que seguramente a partir de la próxima semana, de 29 ya estaremos en 19 ubicaciones, que insisto, se van a mandar hoy en un comunicado de prensa para que se sepan perfectamente.
Tarife rechaza que esta campaña sea una machangada, tal y como la calificó la portavoz de la oposición, Patricia Hernández. Asegura que su objetivo es igualar a Oviedo como la ciudad más limpia de Canarias.
Bueno, y hablamos lo de Carlos Tarife, la verdad que podríamos decir que ya tiene la foto. De hecho, sale en portada hoy en algunos diarios, lo que buscaba. Es verdad que se está hablando de eso y alguien dice que hablen de mí, aunque sea mal, es positivo. Hombre, si esto sirve para que la gente deje de ser una cochina y no tire la basura fuera de los contenedores, pues bienvenido sea. Habrá que felicitar a Carlos Tarife por eso. Dice que ya está funcionando. Veremos en los próximos meses. A mí me da la sensación de que por mucho que un concejal se ponga con una silla al lado de un punto negro de vertido, la gente que es guarra va a seguir siendo guarra. Porque Carlos Tarife no va a estar las 24 horas en los 28 puntos de vertidos que tienen detectados en la capital tinerfeña. No es omnipresente. Pero bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas. Ya le digo, si funciona, felicidades, chapó a Carlos Tarife por la iniciativa. Y acabamos, Javier, con una cuestión, yo diría un poco surrealista. Una ecuatoriana residente en Madrid, que nos contaba ayer en COPE, que vino a Canarias, no vio el Teide porque hacía calima y dice que ya no vuelve de vacaciones.
Es que el 14% de las personas que visitan Canarias se plantean no volver. Estos turistas han tenido que soportar olas de calor intensas o episodios de calima. Como dices, Dani, una de las afectadas es Lady, hemos hablado con ella. Nos ha contado que desde hace unos años vino a Tenerife, pero que con una ola de calor y la calima le fue imposible ver el paisaje del Teide, no pudo subir al Teide. Tampoco pudo visitar el resto de islas, una experiencia que, como decimos, no fue muy satisfactoria.
Soy de las personas que está dudosa, pero es probable que no, porque, o sea, no sé si me voy a volver a encontrar un clima similar. Realmente no te sabría decir, lo más probable es que no, pero estoy dudosa.
Paradójico que el mismo motivo por el que vienen los turistas a Canarias, nuestro clima, el tiempo, también los ahuyenta. No es un motivo menor, Dani, porque los especialistas ya advierten de un aumento progresivo de las temperaturas y más episodio de calima.
Calima, últimamente estamos teniendo como nunca. Es verdad que hace ya unas cuantas semanas que no hay con tanta fuerza, pero recuerdan que meses atrás era día sí y día también. Y tenemos que acostumbrarnos. Y también los turistas se tendrán que acostumbrar, no queda otra. Para adaptarnos a esto son importantes cuestiones como leyes del cambio climático, de las que hablábamos antes. En fin, 7 y 18.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto, Gran Canaria, 17 de agosto, Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Este 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ y queremos celebrar contigo la diversidad de nuestras Islas Canarias. Orgullo de ser tu espacio seguro. Dirección General de Diversidad, Gobierno de Canarias.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Guillermo García, buenos días.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no tenemos calima esta semana, así no. Que los turistas pueden seguir viniendo a Canarias,
esta
¿no?
La chica Lady puede venir a Canarias si quiere, que esta semana tenemos calima, va a haber La Gomera, va a haber el Teide, va a haber Roque Nublo, va a haber, vamos, lo que haga falta, a ver si convencemos a la chica, hombre.
Madre mía. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy?
Y no, que sea un baño más palomas, caramba, que se está muy bien ahí en Costa Pelonera y todo eso. Bueno, a ver, vamos a lo que...
Alguien está pensando en sus vacaciones, me parece a mí.
A ver, te cuento que hoy en la provincia occidental vamos a ver fundamentalmente cielos despejados, ¿eh? Así que si usted nos está escuchando desde las islas occidentales, puede estar tranquilo. Si acaso alguna nube a primera hora del día que se va a ir disipando, pero sin posibilidad de precipitaciones. Más complicado lo van a tener hoy en la provincia occidental, Dani, sobre todo si vives en Las Palmas de Gran Canaria o en el norte de Lanzarote y Puerto Rosario, norte de Fuerteventura, vas a ver mucha nube el día de hoy, porque va a estar bastante nublado, ¿eh? Así que la verdad que el panorama es diferente hoy en las dos provincias. Las temperaturas siguen sin grandes cambios. Vamos a llegar hoy a 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, a 25 en Puerto Rosario en Arrecife, a 24 en la capital Gran Canaria y en San Sebastián de la Gomera, a 23 en Santa Cruz de La Palma, y como siempre los más fresquitos, que oye, también el mes de junio se agradece tener 17 grados de máxima, no te creas tú, ¿eh? Y sacar una rebequita.
Depende de lo que esté haciendo uno.
O sea, que depende de lo que esté haciendo uno, pero oye... mira,
es verdad que después cuando llegan los 35 de máxima agradeces tener 17.
A mí me llama, fíjate, me llama, menos eso. Pero me llama este dato poderosamente la atención. Hay una diferencia de 10 grados de temperatura de máxima entre las máximas que vamos a alcanzar en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, que llegas a 27, y en Valverde solo a 17. Es curioso. Esto para explicar solo a Lady y a todos los peninsulares que vienen, que Canarias es la región de los microclimas, o sea, que no esperen que siempre va a haber buen tiempo en todos lados.
En el Hierro no suele haber calima, por cierto, por si quiere ir al Hierro de vacaciones, que yo lo recomiendo totalmente.
Efectivamente.
Bueno, gracias Guillermo.
Hasta luego.
Y en los deportes, una tinerfeña de adopción hace historia en el fútbol español. Juanjo Ramos, buenos días.
porque se convierte en la primera colegiada que va a pitar fútbol profesional masculino en España. Buenos días, se llama Marta Huerta de Asa, es palentina de nacimiento, pero lleva muchos años en Tenerife y por eso está adscrita al colegio, al Comité Territorial Tinerfeño. Y es la primera mujer que va a pitar en el fútbol profesional español, ha ascendido a la segunda división, tal y como anunció ayer el Comité Técnico de Árbitros, que por cierto también pasa al sistema de videoarbitraje, al VAR, al tinerfeño Daniel Trujillo Suárez. El resto de la actualidad deportiva pasa por los fichajes en la Unión Deportiva Las Palmas de Iván Cedric, un delantero de 22 años procedente del Real Valladolid, a la espera de que se confirme la llegada también del técnico, Luis Carrión. Veremos qué pasa. Ayer estuvo reunido con los mandatarios del Real Oviedo escuchando una posible oferta del conjunto asturiano. ¿Pose o de verdad se plantea quedarse en el Principado y no venir a Gran Canaria? Y en el Club Deportivo Tenerife también se confirmó la continuidad de Luis Micruz, que firma ahora en propiedad hasta 2027, aunque el Sevilla Fútbol Club se reserva una opción de recompra por el futbolista.
COPE Canarias.
ASCAR, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años, no consigo empleo, y sin mi vivienda vacacional no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional, se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad, te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones, te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias. Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, Guillermo García, Carlos Tarife ya ha comenzado, lo decíamos antes, sí. Su campaña de la silla, ya tiene la foto.
Le había pospuesto dos veces, es verdad que
seguramente una estrategia a lo mejor de alargar el debate en los medios de comunicación, primero por una caída de Norrama, segundo por motivos que no justificó públicamente, pero por fin ayer pues tuvimos ya la foto, esa imagen de Carlos Tarife en un punto de la capital tinerfeña. Recuerden, para los que no estén situados, el concejal de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que había anunciado que iba a ir con una silla a sentarse a vigilar y a informar en alguno de los 20 puntos conflictivos de la capital, donde la gente no deposita la basura dentro de los contenedores. Bueno, pues para, primero dijo para informar, después dijo para, o primero dijo para multar, después para informar, etcétera. El hecho es que, bueno, apareció con una silla, sentarse se sentó poco, la verdad, las cosas como son. Apareció con la silla, puso la silla.
Y está de pie detrás de...
Fue con Xavier González, se quedó de pie, atendió a los medios de comunicación, repartió algunos folletos y, como explico aquí sentado en esta silla donde yo estoy hace algunas semanas, pues lo que pretende es que se hable los medios de comunicación del tema. Tarife justifica ya que solo la presencia en medios ha hecho que haya 5 puntos menos conflictivos de esos 20 y que espera que sean 10 en los próximos días, que se doble el número. Ya hemos escuchado el corte antes con Javi, efectivamente. Ya hemos escuchado las palabras de Carlos Tarife. Pero vamos, esa es un poco la imagen, Dani.
Aquí dice que quedan 24. Porque habla de 29. Él decía que era 28, ahora habla de 29. Dice, hay 5 puntos que están a punto de desaparecer, con lo que quedarían 19.
Sí, he dicho 20, eran 24.
Sí. Efectivamente. Oye, una cosa, compañero, ¿se sentará realmente Carlos Tarife ahí a la espera de que algún ciudadano incumpla la normativa? Yo entiendo que lo dice en sentido figurado, ¿no?
Pero al final vigilancia. Yo creo que hay más, efectivamente, más de sentido figurado, Javi, o más de retórica de cara a influir en los ciudadanos. Corrijo el dato, efectivamente, Dani, eran 24, perdón, que de 24 han pasado 19 y que espera que los próximos días...
No, de 29 han pasado 24 y que cree que van a quedar 19. Pues estamos buenos. Bueno. Pero vamos, él decía que se iba a sentar, es que anunció, como dice Javi, que se iba a sentar.
En la foto, yo la imagen sentado no lo he visto.
No, no, y no tiene más cosas que hacer, no
lo
tiene
que visto
más
es de pie.
Servicios públicos. Ya me dirás tú, servicios públicos, la cantidad de trabajo que puede tener por delante, ¿no? Además de una gran ciudad como es Santa Cruz de Tenerife, como
para... Sí, pero Tenerife lleva una de las áreas más importantes del ayuntamiento. Sí,
pero al final ha logrado que se hable del tema, ¿eh? O sea, quiero decir, al final ha logrado que se hable mucho del tema, que se conciencie, que ha habido, al final, ha habido muchos memes en redes sociales y tal, que hoy en día lo que impacta, pues, ese movimiento en redes sociales. Y bueno, oye, si ha logrado que haya 5 puntos menos y que en los próximos días
por él,
haya
otras cosas como son,
a lo mejor no, ha logrado el objetivo.
Y claro, ha logrado algunos objetivos. Yo me pregunto, ¿el único problema que tiene servicios públicos, el servicio de limpieza, precisamente es ese? ¿Que la gente de alguna manera incumple la normativa y genera puntos negros?
También es verdad que, como le dijimos aquí a Carlos Tarife, la pregunta de Javi es muy oportuna, realmente hay un problema, que es que hay muchos sitios donde no hay contenedores suficientes. Entonces, claro, si tú vas al contenedor y el contenedor está lleno, ¿qué haces con la basura? No te la vuelves a tu casa. Normalmente el ciudadano deja esa basura por fuera del contenedor, aunque sea muy cerquita. Especial, y esto no sé si pasa en otras poblaciones de las islas, Dani, pero en Santa Cruz han puesto unos contenedores soterrados que tienen, yo veo que tienen poca capacidad, y además los han puesto en zonas de la ciudad muy del centro, donde se genera a lo mejor mucha basura, donde hay mucha gente, y esos contenedores soterrados tienen muy poquita capacidad, y en esos puntos efectivamente se acumulan las bolsas de basura por fuera de los contenedores.
Sí, pero solamente
que no
basura,
una imagen nada agradable.
Pero Guillermo, solamente basura, no hay trastos, porque hay que tener en cuenta también cómo funciona el servicio de trastos. Sí, es decir, si te dicen, oye, yo voy en un mes, pues oye, la gente, el vecino dirá, voy a tener yo este trasto aquí en mi casa en un mes, que no puedo, que puede ser incluso un peligro, que mi casa es pequeña, pues lo que hace
no,
es que
eso, se eso puede ir al punto
o no,
limpio.
O no, que exacto, o no. O
ese
no
servicio, por lo menos,
limpio, por el motivo que quiera
en
que
Santa
sea.
Cruz de Tenerife sí funciona bien, ¿eh? Te lo digo por propia experiencia, pues yo llamé un día y vamos, llamé por la mañana y por la noche venían ya a buscar el yo era una televisión, por ejemplo, una televisión y una impresora que quería tirar, y por la noche lo recogieron inmediatamente. No, el problema es el civismo de la gente al final también, ¿no? Es decir, que tienes que hacer servicio, uso de ese servicio, y recuerdo que hace un mes aproximadamente, la misma Consejería de Servicios Públicos multó a la empleada de una conocida tienda, de una conocida cadena de textil, digamos, de la zona centro, porque reiteradamente vertía cartón fuera del contenedor habilitado para ello, y además en un punto muy céntrico de la ciudad, y le cayó una multa.
Bueno, lo de los comercios dando cartones por fuera de las tiendas
a última hora del día,
a última hora
el pan de cada día.
Efectivamente.
Eso es sancionable, ¿eh?
Sí, claro. Oye, a esta empleada le cae una buena vuelta.
Por cierto, la campaña de Tarife se llama, tiene el lema, no hace falta que te vigile para que hagas lo que debes. Y se ve en la foto un cartel de color morado con una silla negra y otra blanca. No se ve basura por ningún lado. Y ahí está, esa campaña.
Veremos si tiene resultado, bienvenida.
Efectivamente. Bueno, Guillermo, también sí está importante, lo decíamos hoy en Madrid con el tema de los menores migrantes.
Sí, estamos muy pendientes de lo que ocurra con esos contactos de Fernando Clavijo. Va a estar Ángel Víctor Torres también con los grupos, por los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Ayer en este programa Manuel Domínguez, el vicepresidente regional y portavoz, bueno, portavoz no, presidente popular en Canarias, anunciaba que no iba a estar, que había habido una especie de cañón disparando al Partido Popular con todo este asunto y ha declinado su asistencia, pero sí, el foco va a estar allí. Claro, los políticos van a estar intentando solucionar el problema del reparto de los menores migrantes con esa reforma imperativa de la ley de extranjería, pero aquí también hemos querido poner el foco en COPE Canarias en historias de migrantes que han llegado a Canarias, ¿no? Y por ejemplo, hemos conocido dos que la verdad estremecen solo escucharlas, ¿no? Ayer hablábamos con Buba. Buba es una persona que vino de Mauritania. Estuvo solo, a mí me da un poco de vergüenza decir solo, ¿no? Entre comillas, 5 días del mar, porque hay que ponerse y estar en un cayuco durante 5 días del mar, pero nos describía la experiencia como la más dura de su vida.
En el mar es muy duro, porque la noche no puede dormir y tenemos que ayudar a la gente, los niños, las mujeres que están en el barco. La noche hay mucho ola, el agua entra a todos lados en el barco. No tenemos mucha comida ni mucha agua para beber.
También escuchamos a Eriba. Eriba es un chico de Gambia que llegó desde Senegal. En este caso estuvo 8 días en el mar y, ojo, estuvo 3 años trabajando. 3 años trabajando para poder pagar el dinero que le exigían las mafias para subirse a un cayuco. Eriba es de esos jóvenes que acaba de cumplir 18 años, hasta hace nada era menor de edad. Ahora ya tiene esa mayoría de edad y, claro, queda fuera de la red de centros de acogida para menores en Canarias. También nos contaba el miedo que pasó y, sobre todo, el miedo a morir en ese cayuco.
Muy mal, muy duro también. Porque la viaje en Alpatera no fácil, totalmente no fácil. Los 8 días, 4 días sin comer, sin beber. Si tú morir en el barco, te tiraban agua.
Este es el otro rostro, ¿no? De toda esta historia. Tremendo, iba con miedo, que sabía que si moría acabaría su cuerpo en el agua. En fin.
Ayer, de hecho, una nueva tragedia con ese fallecido que llegaba en un cayuco al puerto de la Restinga, donde había 46 migrantes más, entre ellos 2 menores. Bueno, temas más agradables. Yo no sé si Guillermo lo ha visto en Twitter, seguro que sí. Pero Javi, nos traes hoy un sonido que a mí por lo menos me hace muchísima gracia.
Bueno, a otros le indignan, ¿no? Como saben, este fin de semana tuvo lugar un crimen en Gata de Gorgos, ahí en Alicante. Pues 3 marroquíes han matado a golpes con un bate de béisbol a un chico de tan solo 38 años. Parece ser que este chico ya había tenido algunos encontronazos con ellos porque quería, en su ánimo estaba defender a chicas de un, dicen, reiterado acoso, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el contexto. Escuchen lo que...
Javi, perdón, antes de tal, que pensaba que estábamos hablando de un tema humorístico, de otra cosa totalmente distinta a lo que vas a contar, que acabo de quedar, vamos, fatal. Bueno, vamos a aclararlo.
Bueno, pues escuchen lo que ocurrió en un programa de televisión con una colaboradora, una criminóloga que se llama Carmen Corrizzani, y parece, dejaba caer que justificaba el asesinato. Escuchen.
Yo, de todas formas, lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación. Son 3 personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos porque utilizaron un simple bate de béisbol.
No hace falta tener recursos para matar,
Carmen.
No, pero
Carmen, me refiero a la perfilación de estos 3 personas, vale. Estas 3 personas. Que vaya, que no son sicarios, que no son asesinos. No. Que posiblemente,
bueno, sí, asesinos sí son.
Sí, pero que no son killers. Me refiero con una dilatada trayectoria de delincuencia. Lo que quiero decir es que quizá no tuvieran la intención de llegar a matarle, sino de darle una buena paliza.
Con un bate de béisbol la cabeza, encima después lo rematan cuando están en el suelo y le siguen dando, que no tenían la intención de matarle. Hombre, quizás no sean asesinos en serie, no sean sicarios, pero está claro que este tipo de hechos no se puede justificar de ninguna de las maneras.
La verdad que se metió en un berenjenal la tertuliana, que madre mía.
Están pidiendo que la despidan ya en redes sociales y es normal que se reaccione así.
Yo me refería, para aclararlo, creo que Guillermo lo ha visto, lo del camarero este sevillano, pues, a modo de parodia, que, bueno, un barman que va con la bandeja y la copa que le piden los clientes, y a lo mejor el bar está a 300 metros de donde el cliente ha pedido la copa.
Ah, ya sé el que dice.
El sevillano que dice permiso. Con permiso, buenas tardes, y se ve el camarero pues yendo desde el bar a lo mejor a la playa a llevarle la copa. Y bueno, cuando llegas la copa a la playa, igual ya está un poco caliente, ¿no? Y el hielo se ha derretido. Pero bueno, lo podemos recuperar para los próximos días. Gracias, Javi, gracias, Guillermo. Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Fredos en Express. Un verano por navegar.
Fredos en Express. Un verano por navegar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 7:42, como venimos diciendo desde primera hora de la mañana, hoy uno de los asuntos centrales del día en el plano político y también social está en el Congreso de los Diputados, porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, van a comenzar a las 10 horas Canarias una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para informarles primero sobre el acuerdo para la modificación de la ley de extranjería y poder facilitar la distribución de menores no acompañados entre las comunidades autónomas, y segundo, para intentar convencerles de que ese texto pues pueda ser convalidado, si es decreto, o aprobado si es modificación legislativa en el pleno de las cámaras. Cristina Valido es la diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Va a estar usted ahí en esas reuniones también. ¿Están esperanzados de que puedan convencer al resto de grupos?
La verdad es que sí, porque son tantos los argumentos, tienen tanto peso, que es muy difícil para los grupos, salvo Vox, que tiene el discurso que tiene, y ya conocemos, es muy difícil decir que no a esto. Si además se les garantiza la financiación y el coste que suponen los menores que les sean derivados, que es, entiendo, el miedo principal por el que no han querido posicionarse hasta no conocer el acuerdo con profundidad, veo muy difícil que ningún partido pueda decir que no con argumentos comprensibles como mínimo, ¿no?
Sí, y usted entiende la reticencia, Cristina, de las comunidades de que no llegue ese dinero, porque uno se pone en la piel del Gobierno de Canarias y también de Coalición Canaria con usted en el Congreso, reclamando día sí y día también al Gobierno de España las partidas que tienen que venir a Canarias, y dice, hombre, pues si a Canarias las cuestiones que están aprobadas en los presupuestos tardan en llegar, igual cuando se cambie esta ley, por mucho dinero que el Gobierno de España diga que haya, no termina de llegar a las comunidades.
Bueno, vamos a ver, nosotros creemos que una vez se garantice por escrito la financiación, aunque tarde un poco más, tarde un poco menos, la financiación siempre llega, siempre que no sean cuestiones vinculadas a nuevas partidas, a un nuevo presupuesto que, como sabes, no hay, porque estamos con presupuesto prorrogado. Pero hoy, si Dios quiere, ya por fin se aprobará el 60% del IRPF de La Palma, que pactamos que se prorrogara, y ya se podrá empezar a aplicar efectivamente las nóminas de la gente, y estamos en un punto muy avanzado de otro de los acuerdos, que es la distribución de los menores inmigrantes. Más allá de que en Canarias, a fecha de hoy, todo el mundo sigue yendo gratis en guagua gracias al acuerdo que alcanzamos. Ahora nos toca el presupuesto del 25 y nos tocará pelear ahí muchas partidas que están en nuestro acuerdo y que en el presupuesto prorrogado no se podía meter. Ahí será el momento de valorar. A fecha de hoy, las cuestiones que se podían ir consiguiendo se han avanzado, y yo entiendo que partidos que también están negociando a diario cosas que luego tardan en llegar, pero también ofrecen su voto, no van a venir ahora a discutir esta cuestión.
Bueno, entonces, volviendo a lo de los menores, usted entiende que el PP tiene garantías, o el gobierno le ha dado garantías al PP para que apoye esta modificación legislativa. La cuestión es, ¿por qué el gobierno no busca, entre comillas, el camino del más fácil del bloque de la investidura, de los 178, y se asegura tener pues esa modificación con los nacionalistas independentistas? ¿Cree usted que hay reticencias desde Junts, desde el PNV, para pues que los gobiernos de Cataluña y Euskadi aprueben esta modificación y acojan menores?
Pues vamos a verlo hoy a lo largo de la ronda, ¿no? Hemos oído sobre todo a Junts plantear los problemas que ellos tienen con la cantidad de menores que llegan a Cataluña y a Barcelona, y hablar de que al final terminan llegando allí, que cuando no tienen recursos se plantan en la puerta de los centros, que ellos también tienen problemas. Nosotros intentamos que entiendan que esto no es una medida para Canarias, es una medida para todos los territorios a los que lleguen menores y que en un momento dado puedan estar desbordados en sus recursos, y que el Estado español es mucho más amplio y hay muchos más territorios y que a ellos también les puede beneficiar. Pero están estudiando el acuerdo. Y yo creo que en la situación que tienen ahora en Cataluña, probablemente el PSOE no se fía de que Junts en el último momento vote en contra, y lo que no quieren es perder más votaciones ni que caigan leyes. Entonces tratan de asegurar una mayoría de apoyo clara antes de promover una modificación legislativa, ¿no? Y lo digo con toda seguridad, porque ellos se han cansado a repetir que si no tienen la garantía de la aprobación, no lo pueden llevar, ¿no? Tienen este miedo a que esto se pierda y que sea sumado a algunas de las leyes que van cayendo, a la retirada de la ley del suelo, porque sus propios socios les voten en contra. A fecha de hoy sabemos que Sumar está absolutamente de acuerdo, y que hay partidos, bueno, PNV también, estamos pendientes de ver qué dice Bildu o qué dicen Esquerra y Junts. Pero claro, todo esto se despejaría si el PP, que gobierna en Canarias y que conoce el problema y que el propio vicepresidente ha dicho que lo van a apoyar, lo manifestara ya públicamente, ¿no? Nos quedaríamos mucho más tranquilos. Vamos a ver si eso se produce en las próximas 48 horas.
Y en relación con ese apoyo del PP que esperan, ¿usted entiende la justificación que daba Manuel Domínguez, el vicepresidente de Canarias, de no acudir hoy a ese encuentro por el posible enfrentamiento, ese choque que pueda tener con el ministro Torres, o cree que es más bien una cuestión política de que a lo mejor no le interesa estar en la foto con el líder de los socialistas en el archipiélago?
Yo no creo que sea una cuestión de eludir ningún choque, porque más allá de las discrepancias discursivas, Hay una cuestión que se llama educación, cooperación con el Estado. El PP también está negociando con ministerios en las áreas que son de su competencia. Por tanto, no creo que eso fuera a producirse. Yo creo que es más una cuestión pues de oportunidad, de estrategia política. No lo sé, será él el que tiene que contestar. No me puedo poner en su cabeza, pero no creo.
Nos decía ayer que tenía reservados los billetes y que no iba porque, en fin, no quería incomodar ese encuentro con el ministro.
Bueno, a lo mejor él ha pensado que colabora más a tener un ambiente más positivo no estando. Bueno, puede ser. Yo estoy segura de que lo hace para colaborar al acuerdo y no ser un elemento disruptivo y bueno, pero insisto, yo no creo que fuera a haber ningún choque ni ningún enfrentamiento en ese sentido. Y bueno, si es para que aquí todo vaya mejor y no colocar a nadie en un brete, incluidos a los suyos, pues bienvenido sea, se agradece la colaboración.
Bueno, si el PP finalmente acaba dando el visto bueno a esa modificación legislativa, hay otra cuestión después, ¿qué va a pasar con Vox en las comunidades donde comparten gobierno con los populares, no?
Bueno, ¿qué va a pasar con Vox? Vox ya ha dicho claramente que incluso que va a recurrir esta modificación, pero en lo que se recurre o hay sentencia están obligados a cumplir la ley, ¿no? Y yo estoy convencida de que hay comunidades con incluso un problema de población importante en el centro del Estado español a las que la juventud de nuestros chicos les va a venir de maravilla. Y estoy convencida, además, de que hay un discurso que se va a imponer al discurso xenófobo y al discurso del miedo y del discurso de la invasión que pretenden trasladar. Y así que, bueno, yo creo que el Partido Popular no se puede permitir acercarse a esa orilla. Yo creo que les toca alejarse de ahí. Creo que lo están intentando realmente aquí en el... Pues sí, es verdad que hay comunidades en las que gobiernan. Deben estar teniendo problemas serios, porque si los oyes aquí en el Congreso, cuando Vox se sube, creo que le dedica más tiempo a tratar de desprestigiar al PP que a desprestigiar al PSOE. Y últimamente estamos viendo que el PP ya no calla y que las devuelve, con lo cual, bueno, yo creo que el Partido Popular sabe que tiene que alejarse de esas posiciones y cuento con que eso beneficie no solo al acuerdo canario, sino a los niños y niñas que están con nosotros.
Cristina Valido, la veo muy optimista.
Sí, porque creo, insisto, creo que hay temas en este Congreso que bueno, que son menos peliagudos que este. Esta es una cuestión humanitaria y yo creo que viene muy mal a ningún partido en este momento colocarse en la orilla de la ultraderecha y del rechazo a los menores. Por eso apelo a que la conciencia, la solidaridad con la frontera sur de Europa, que es lo que somos, tiene que tener, es que es una cuestión casi de sensatez, tiene que tener una respuesta positiva. A nadie se le ocurre que partidos que además se presentan a las elecciones en Canarias rechacen ayudar a poder atender bien a los miles de menores que nos llegan y a los que nos van a llegar. Tiene muy difícil explicación, no solo en el contexto general, en el contexto del Estado, sino en nuestra propia tierra. No sé cómo algunos partidos que allí se presentan pueden explicar esto. Quizás eso me hace ser positiva, porque entiendo que por mucho que se juegue a aplazar, a alargar, al final van a tener que aceptar que no queda otra, es que no hay otra salida, es que no pueden votar para que Canarias se quede hoy con 6, dentro de unos meses con 18.000 y lo que venga. Es de sentido común. Y el que no lo entiende y vaya en contra, tiene difícil explicarlo. Ya veremos cómo lo explica sin acudir a un discurso xenófobo, a un discurso de miedo.
Cristina Valido, ¿qué lectura hace de la nueva negativa del Ministerio de Defensa para no ceder cuarteles militares para acoger a los menores aquí en Canarias?
Bueno, es el discurso histórico, ¿no? Hace muchos años, ni siquiera en el gobierno de Canarias, siendo consejera del Cabildo, en momentos bueno, muy críticos en los que teníamos en los cristianos todos los días un desembarco, nosotros pedimos ya instalaciones militares. Luego, siendo consejera de gobierno, también las pedí en un momento de no poder abrir más centros y de tener, bueno, el centro de la Santa en Lanzarote por encima de ocupación, en una situación de extrema gravedad. Siempre han contestado lo mismo. Canarias geopolíticamente tiene una posición entre continentes que ellos valoran como un lugar en el que estratégicamente las posiciones de defensa tienen que estar de alguna manera disponibles, activas, en fin, yo creo, pero es una opinión particular y esta opinión, con esta opinión he discutido con distintos gobiernos, que hay espacios, ellos consideran que hayan cedido espacios militares donde ahora mismo hay adultos en distintos cuarteles y que ya no pueden ceder más porque lo necesitan. Yo sigo creyendo que hay espacios que se pueden utilizar de manera temporal, que no tienen uso. En su día hablábamos del cuartel de Arrecife, ahí nos encontramos con que la alcaldesa del Partido Socialista en aquel momento montó en cólera porque no quería que se utilizara ese cuartel, y son espacios que de verdad están absolutamente infrautilizados, vacíos, y que en cualquier momento que sean necesarios, pues se puede producir el desalojo si se produjera una situación de ese tipo, pero ni es esperable, ni estamos en una situación de crisis que nos pueda llevar a pensar que van a activarse nuestros cuarteles. En fin, yo creo que se podría hacer un poquito más flexible.
Porque pero, en crisis ya estamos realmente con esta situación, o sea, esto es un motivo de crisis.
No, me refiero...
Sí, lo digo por claro, el argumento que da el gobierno está pensando pues en el volcán de La Palma, que ya se habilitó el fuerte de Breña Baja o en otro en otras tragedias,
¿no? Sí. No, y me refería más que nada a una crisis entre países de amenaza, de países fronterizos, y vamos, eso no parece que se esté produciendo, todo lo contrario, hay un magnífico acuerdo, como mucho tiempo no lo hubo, entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, que es nuestra principal vecino. Por tanto, no entiendo por qué, aunque sea temporalmente para responder ahora, en tanto que las derivaciones se produzcan, no se nos puede facilitar un espacio. Yo, como sabes, estamos en el final del periodo de sesiones, en el mes de julio se ha habilitado para varios plenos porque hay leyes muy importantes pendientes. Si tengo la oportunidad, trataré de preguntar a la ministra y de incidir en este aspecto. Y bueno, me repetirá lo que han contestado ya, pero por intentarlo que no quede, ¿no? A ver si conseguimos, bueno, algún lugar que nos permita bajar un poquito la presión.
Bueno, en conclusión, Cristina Valido, por lo que me decía antes, ¿usted cree que esto va a salir como proposición de ley? Que lo del decreto, Real Decreto Ley, para que se convalide después, está prácticamente descartado, ¿no? Si el PP todavía no ve muy claro ese acuerdo al que ha llegado el Gobierno de España con el de Canarias.
Efectivamente, yo creo que si no hay una posición clara, no, el PSOE no se la va a jugar a tener que convalidar en el Congreso y no contar con el apoyo del Partido Popular. Ellos quieren que esto sea un acuerdo de amplia mayoría y no ir ajustaditos en votos con sorpresas en el último momento. Y en fin, yo ojalá tengamos una posición clara y definida con tiempo suficiente para que esto sea una propuesta que luego convalide el Congreso con una amplia mayoría. Sería lo deseable, pero no puedo adelantar cuál va a ser la estrategia, ¿no? Lo que sí insisto es que es muy complicado que digan que no a una cuestión que es de sentido común y que tienen difícil explicar.
Bueno, veremos qué pasa. Le hago una última pregunta. Lo mencionaba antes. Sí. Se aprueba hoy en Consejo de Ministros, entiendo entonces, la prórroga de la bonificación del 60% del IRPF para La Palma, que recordemos la problemática que ha habido porque no se hizo a principios de año y había empresas palmeras, incluso entes públicos, que estaban descontando la nómina de los trabajadores de La Palma ese 60% y que tuvieron ahora que volvérselo a poner y compensarlo porque no estaba en vigor, ¿no?
Bueno, sí, ahora el compromiso de la ministra Montero conmigo la semana pasada es que iba en este decreto de bajada del IVA del aceite, que lo metía ya, porque el compromiso era que fuera ya aplicable antes del verano y con carácter retroactivo desde enero. El problema que hubo es que, a pesar de que lo firmamos, la prórroga, y se prorrogaron la mayoría de las medidas de apoyo a la palma, esta requería de una modificación de decretos anteriores, que era una medida que era para el año 23. La idea era que en el presupuesto del 24, en una disposición adicional, esto quedara resuelto, pero como se cayó el presupuesto del 24, hemos andado buscando una ley para meterlo como disposición adicional. Al final propusimos la ley de cliente financiero, que tenía que venir antes del verano, pero como las cosas aquí están como están y las sumas a veces no dan, no me arriesgo, porque no veo que la ley de cliente financiero vaya a salir antes de agosto. Con lo cual, al final el compromiso fue que lo metiera en el decreto de bajada de IVA de alimentos que se aprobaba hoy. Y cuando lo vea escrito, lo celebraré de una vez, porque ha sido una tortura esto. Pero nada, me hace dudar de la palabra de la ministra de que está en el decreto que hoy el Consejo de Ministros aprobará.
Bueno, pues veremos si finalmente está. Y una buena noticia en todo caso para los trabajadores de la isla de La Palma. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Suerte en el día de hoy y veremos si se saca alguna conclusión de esas reuniones del Gobierno de España y de Canarias con los grupos parlamentarios para la distribución de los menores. Buen día.
Vamos a ver. Muchas gracias. Buen día.
Un saludo. Bueno, tengo varios mensajes de los oyentes respecto a lo que hablábamos.